Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Sevilla en este 7 de julio, viernes. Ahora mismo se están presentando tanto Pedrosa como Gattoni, ya han pasado los futbolistas, se está terminando la comparecencia muy interesante que ahora vamos a escuchar al completo de Víctor Horta y José María del Nido Carrasco. Lo escuchamos.
Minutos o algún jugador que obviamente pueda salir para coger minutos porque aquí no los va a tener, así que obviamente va a tener su oportunidad.
Última pregunta.
Juan Manuel Ávila. Una pregunta para los dos. Para Víctor, si os genera alguna intranquilidad que dos futbolistas que veteranos pero con bastante peso en el equipo, como Fernando y Rakitic, se habla o se rumorea la posibilidad de que vayan al fútbol árabe, si se ha trasladado algo o no hay nada al respecto. Y para José María, has hablado antes que la Junta General de Accionistas será lo que los accionistas quieran. ¿Significa eso que va a poder votar el máximo accionista? El que ha propiciado que se vaya a celebrar esa Junta General Extraordinaria.
Lo he dicho antes, oficialmente de Arabia al Sevilla no se ha dirigido a nadie. O sea, no hay ni una oferta oficial por ninguno de los dos jugadores. Ahí lo que hayan podido hacer los entornos, creo que hay mucho más ruido con el tema de Arabia que realidad, por lo menos es la sensación que tengo yo en esto, ¿no? Se habla mucho más de Arabia que de lo que hay en realidad.
Juanma, en la Junta General de Accionistas será lo que los accionistas quieran que sean, dentro de la legalidad. El presidente del Sevilla adoptará la decisión que entienda oportuna dentro de la legalidad. Hasta ahora todas las que ha tomado han contado con mi respaldo y el 27 de julio se sabrá pues cómo se desarrolla esa Junta General de Accionistas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues termina aquí esta comparecencia de prensa del director deportivo Víctor Horta, del vicepresidente del Sevilla José María del Nido Carrasco, y antes y después también lo vamos a escuchar, pues ha presentado tanto a Pedrosa como a Gattoni, que mañana arrancarán ya con las pruebas médicas estos dos futbolistas junto a otros compañeros antes de empezar la pretemporada. Así viene de movido el día. Muy interesante, este día viernes 7 de julio, con muchísimas novedades, porque las del Sevilla las hemos comentado, y ahora vamos a escuchar porque muy interesante, tanto lo que ha dicho Víctor Horta como José María del Nido Carrasco, hablando de que no hay ofertas, aunque es cierto que hay una negociación abierta por Carmona, por José Ángel Carmona con el Sporting de Portugal, a ver si en las próximas horas pueden cerrarse o no. Hablando también del mercado, de que le molesta que este mercado, ha dicho Víctor Horta, esté abierto cuando las ligas están funcionando ya a mediados de agosto. Ojo sobre Arda Güler, que no han hecho ninguna proposición en ningún momento y ni ahora se proponen que llegue cedido el futbolista si el Madrid lo quiere sacar, o sea que es un futbolista que no lo pretende el Sevilla Fútbol Club. Así que muchísimos, muchísimos temas que vamos a escuchar en un solo instante. Porque, ojo, el Real Betis Balompié continúa su preparación en Wolfsburgo, en Alemania. Pero lo hace ya con una cara nueva, que no es tan nueva, porque las conocéis absolutamente todos, ¿no? Como es la de Ayoce Pérez, que ha sido presentado ya oficialmente como nuevo futbolista del Real Betis Balompié hasta 2027, y al igual que se hacía oficial el fichaje de Ayoce, también se hacía oficial la salida de Edgar, un futbolista que le ha dado al Betis muchísima polivalencia, que creo que ha sido muy digno sobre el césped, un futbolista que le deseamos lo mejor en la Unión Deportiva Almería y que ha dado la cara siempre que ha jugado con la camiseta del Betis. Así que muchísimos temas vamos a escuchar, tanto a Edgar como a Ayoce, después de firmar ese nuevo contrato. Pero como siempre, tenemos que escuchar esto. Sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, en internet en gabrimotor.net. En un poquito volvemos porque vamos a escuchar lo que ha dicho tanto Víctor Horta como José María del Nido Carrasco.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¡Arrancamos ya! ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1:36 de este mediodía caluroso, aunque es cierto que las noches están siendo bastante agradables por ahora. Que también es verdad que la que nos espera la semana que viene va a ser tremenda de calor, pero bueno, esto es el verano, esto es esta historia de la calor del verano. En el verano hace calor y en el invierno hace frío, y en unos sitios más que otros y en otros menos que otros, ¿no? Porque este caso de Sevilla ha hecho calor toda la vida en verano. Pero bueno, a lo que vamos. Ahí vemos en directo en Sevilla Fútbol Club Televisión, hablando al propio José María del Nido Carrasco, con Gattoni y con Pedrosa, y vamos a escucharlo, tanto al vicepresidente como al director deportivo Víctor Horta, que habla sin tapujos, con muchísima personalidad y con tranquilidad de todo el mercado, y también empezaba hablando de estos dos futbolistas, tanto de Pedrosa como de Gattoni.
Absolutamente dos muy buenas incorporaciones. Ayer estuve comentando con Pedrosa que la primera vez que le vi fue casi juvenil, cuando jugaba en el Español B, en un derbi contra el Barça B, una promoción de ascenso con el Compostela. O sea, un jugador que la dirección deportiva, y como bien ha dicho, tras un gran trabajo, ha conseguido incorporar en unas condiciones de mercado absolutamente increíbles, en un puesto de difícil incorporación, con todavía crecimiento. Poco se puede decir de él, incluso categorías inferiores de España. La verdad que una gran incorporación. Y Gattoni, una de las revelaciones del campeonato argentino. Muchas veces creo que ponemos o infravaloramos circunstancias. Ponerte la camiseta de San Lorenzo la Magro con la edad que se la pone Gattoni, que es un club. Muchas veces me gustaría que fuerais a ver partidos de la Liga Argentina y vierais lo que es la presión y lo que es el rendimiento. Y él, desde el primer día que se pone esa camiseta, lidera el equipo, se convierte prácticamente en capitán, rinde. El equipo sale de un bache de resultados y vuelve a conseguir bastante buenos en la Liga Argentina. O sea, que llega con un pozo de experiencia pese a ser joven, y es un poco ese proceso que la dirección deportiva, antes de mi llegada incluso, estaba ya claramente en el proceso regenerativo de jugadores y del modelo que tantos éxitos le dio al club anteriormente.
Buenas tardes a todos. Como llevamos tiempo diciendo y ha acabado diciendo Víctor, uno de los objetivos de esta temporada era regenerar el proyecto, y bueno, jugadores como Adrià Pedrosa o Federico Gattoni, jóvenes, más desconocidos quizás por el mercado futbolístico en general, e incluso el ejercicio de la opción de compra de Loïc Badé, pues suponen eso, que el club está decidido en volver al modelo y a la regeneración de la plantilla de cara a tener una plantilla ilusionante para la próxima temporada.
Por aquí, para Víctor. ¿Qué tal, Fran Campos de 101 Televisión Sevilla? La última vez que tuvimos la oportunidad de hablar contigo, acababas de aterrizar en el club, todavía no había un poco situado de cómo iba a ser esta planificación de verano. No sé si ya ha habido oportunidad de hablar con Mendilibar, si ya hay una idea de más o menos cuánta cantidad de movimiento puede haber este verano en el Sevilla en salida de entrada, y si se espera ahora mismo o hay alguna oferta importante por algún jugador de la plantilla. Gracias.
Obviamente hemos hablado mucho con Mendilibar, con el vicepresidente, una conversación es casi diarias de planificación, pero incluso cuando yo llegué había un montón de cosas avanzadas, ideas muy claras, circunstancias de que el tiempo no era un problema, ni iba a ser un problema. Estamos a principios de julio. Yo creo que si hacemos estadísticas de mercados anteriores, a estas alturas se mueve el 5% de operaciones en el mercado del fútbol. Queda mucho por hacer, mucho que cerrar, mucho que de entradas y salidas, pero todo está bien planificado. Y de ofertas oficiales ahora mismo no hay nada. Hay una negociación abierta que todos habéis leído en prensa, pero todavía no está cerrada. Pero a día de hoy ofertas oficiales por jugadores no hay ninguna, solo hay un montón de conversaciones, tanto de entradas como de salidas, no solo de salidas.
Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Alonso Rivero de Relevo para los dos. Al margen de la oferta o cómo está el mercado, Víctor, ¿el excedente de jugadores en la plantilla es un gran problema o crees que el mercado puede asumir lo que necesita el Sevilla para, bueno, cambiar un poco también algunas fichas dentro de la plantilla? Y para José María, después del revuelo que ha habido por algunas informaciones acerca de la situación económica o no del club, si puedes comentarnos un poco cómo ves esa situación para afrontar también el mercado después de todo lo que se ha dicho.
Bueno, el excedente de jugadores es una realidad, pero hay un montón de equipos en el mundo, hay un montón de ligas en el mundo, y yo creo que al final el mercado aglutina y construye las piezas. Igual que pasó el año pasado o ha pasado en anteriores años, los jugadores terminan encontrando acomodo, ¿no? Porque al final el profesional quiere jugar. Y cuando el profesional quiere jugar, la voluntad de jugar, y ve que hay un equipo donde va a tener menos posibilidades, dado el número de jugadores, por ejemplo, como es el Sevilla, termina tomando decisiones para jugar, ¿no? Y eso creo que es una realidad, y creo que lo que va a hacer es terminando acomodando a esos jugadores excedentes en respectivos equipos, porque los jugadores tienen voluntad de jugar, y por cierto, son jugadores normalmente con currículum de muy buen nivel, ¿eh? O sea, que parece que estamos hablando muchos campeones de a lo mejor de Europa hace un mes, pero otros que han recorrido ligas de todo el mundo, internacionales por sus países. O sea, que no estamos hablando de jugadores que no tengan nivel en el mundillo del fútbol como para acomodarse en equipos y en ligas de buen nivel también.
Muy buenas, Alonso. Con respecto a la situación económica del club, decir que el Sevilla pues no se ha deteriorado económicamente igual que el resto de clubes después de la pandemia sería engañarnos, pero el Sevilla se encuentra perfectamente preparado para afrontar un mercado de verano y hacer una plantilla ilusionante. Y después yo creo que también debemos de desmitificar el concepto de deuda, ¿no? Yo creo que cualquier compañía mercantil tiene deuda. El problema no es tener deuda, el problema es no poder pagar la deuda. Si tú tienes mucho dinero en el banco y tienes una hipoteca que pesa sobre tu casa, tienes deuda, pero si pagas la hipoteca no tienes problema con la deuda, con lo cual el Sevilla tiene perfectamente controlado su situación económica y haremos una plantilla ilusionante y campeona, como ha pasado hace un mes que hemos ganado la Copa de la UEFA.
Por aquí, David Niebla para Ojo de Halcón. La primera pregunta para Víctor. El año pasado, uno de los grandes problemas que tuvo el club fue la tardanza en la llegada de fichajes, las salidas. No sé si has hablado con el míster de una fecha límite, entre comillas, para poder tener la plantilla medianamente cerrada, sobre todo teniendo en cuenta que este año tenemos la Supercopa de Europa el 16 de agosto. Y para el vicepresidente, un poco al hilo también de la pregunta que hice el día de la despedida de Güell al presidente. ¿Cómo está de ánimo, cómo está la tranquilidad respecto a la junta del próximo día 27? Porque se acerca la fecha y es algo que va a causar seguramente revuelo en el club.
Desgraciadamente, David, no tengo una bola de cristal para decir cuándo van a hacer las operaciones. Yo siempre digo lo mismo respecto a una operación. Hay que poner tantas personas de acuerdo, el club que vende, el jugador, el club que compra, realmente las cosas que pueden estar bajo nuestro control en Sevilla las estamos haciendo, tanto para salidas como para entradas. Las cosas que no pueden estar en nuestro control no las podemos hacer. Que a todos nos gustaría que estuviera la plantilla definida cuanto antes es una realidad, y obviamente es de perogrullo no pensar que sería positivo darle al entrenador su equipo fijo cuanto antes, pero que el mercado, los comienzos tan tempranos de las competiciones, una cosa bastante anormal en el mundo del fútbol últimamente, que una liga española empiece un 11 de agosto, pues va a hacer que hagamos todo el esfuerzo para conseguirlo, pero que obviamente va a haber un montón de operaciones, pero no en el Sevilla, en el fútbol español, que se van a cerrar las dos últimas semanas de agosto, también basado un poco en cómo están las circunstancias de la legislación en la liga española del control financiero. Por lo tanto, no nos tenemos que asustar. Para eso, claro que trabajamos en una situación de idealidad, pero también tenemos que ser coherentes de que las circunstancias, desde el punto de vista de Sevilla, podemos hacer lo mejor para hacerlo, pero tenemos que manejar las circunstancias externas para conseguirlo. O sea, yo te digo que habrá operaciones en el fútbol español en Sevilla del 15 al 30 de agosto, seguro.
David, te voy a contestar algo muy similar a lo que dijo el presidente, ¿no? Al final, una Junta General de Accionistas pues supone trastorno, porque es trastornar a la estructura, a los trabajadores, salirte del día a día del club, y más en este periodo que es el mercado de verano, que lo que a todos nos ilusiona, al sevillismo y a nosotros, es hacer una plantilla ilusionante. Hay que celebrar un año, que normalmente lo hacemos en diciembre. Un accionista ha pedido celebrar una Junta General de Accionistas, la vamos a celebrar el 27 de julio, y como te digo, nunca vienen bien, y tener que hacer dos en un año pues supone tener que hacer el doble de los esfuerzos, pero la celebraremos y cumpliremos con la legalidad con la celebración de la misma.
Buenas, por aquí Gonzalo Tortosa, Chinito de Buone, para los dos si es posible. Hay un jugador que se ha vinculado mucho al Sevilla durante estos últimos meses, que es Arda Güler, que se ha presentado con el Madrid. No sé si es cierto que el Sevilla ha estado en la pelea por Arda Güler y si es una posibilidad que si saliera cedido del Real Madrid el Sevilla fuera un destino.
Te contesto yo, que llevo más tiempo en el Sevilla que Víctor. Si quiere, Arda Güler nunca ha sido una opción para el Sevilla, y ni su contratación comprándolo ni su contratación a través de una cesión del Real Madrid.
Hablaba de Arda Güler, sí, que Antonio no va a llegar al Sevilla. Estamos en directo en Deportes Cope Sevilla 1:46. Ahora iremos con lo que han dicho también los futbolistas, tanto Pedrosa como Gattoni.
Muchos jugadores habían estado esta temporada cedidos por el Sevilla en otros clubes, pero yo quería detenerme más en otra tesitura, que podría ser el caso de jugadores cedidos por el Sevilla que han tenido un rendimiento, la verdad que importante, como podría ser el caso de Ronny López o de Idrissi, en ligas importantes, incluso el caso de Idrissi en competición europea. ¿Cómo se plantea la situación de estos jugadores de cara a la pretemporada y qué opinión tendría el míster al respecto? Y para el vicepresidente, una vez que se ha cumplido ya el plazo y ha vencido la campaña de abonado, y una vez el club ha hecho pública cuáles han sido las cifras, ¿qué valoración se realiza desde el club de esta campaña de abonado? Gracias.
Has dicho dos casos concretos, y obviamente todos los jugadores que se incorporan a la pretemporada del Sevilla van a tener la oportunidad de ser evaluados por el entrenador, porque son jugadores del Sevilla, son jugadores con contrato, y como tú bien dices, algunos con mejor o peor rendimiento en sus clubes cesionarios, pero que ahora mismo son activos del Sevilla, que obviamente el entrenador evaluará y tomará una decisión coherente a muchas de las circunstancias de su rendimiento, de su forma de añadir valor a una plantilla que, como hemos dicho, va a jugar la Champions League, y obviamente sería muy absurdo por nosotros no darle la oportunidad al entrenador a hacer su propia evaluación de jugadores que a lo mejor en el trato diario no es lo mismo que ver un vídeo cortado de una actuación en el Feyenoord o una actuación en el Troyes que tenerlo día a día. Y eso es una de las cosas que incluso su cuerpo técnico y el mismo entrenador están hasta ilusionados de poder ver estos jugadores para saber si puede haber algo que pueda ayudar y añadir valor a una plantilla ya de por sí bastante buena.
Y con respecto a la campaña de abonado, como has dicho, pues hemos vuelto a batir el récord de abonado, y lo único que podemos es darle las gracias a la afición. Demuestra que la afición sigue engorilada con su equipo, y después dar la enhorabuena al departamento de taquilla, que trabaja como todos los departamentos del club, mucho y muy bien.
Hola, buenas. Una pregunta para cada uno. Son tres pinadieras. Víctor, a ti acabas de hablar del mercado y la anormalidad de que se disputen partidos el 13 de agosto, el 15, y se cierre a finales de agosto. ¿Tú cambiarías esa manera de moverse en el mercado? Te lo tengo que preguntar. Y una pregunta para José María. José María, ¿hay alguna posibilidad de que cambie el gobierno de la entidad en la Junta del 27 de julio?
100% sí, es mi respuesta. Yo creo que desde que se empieza una competición, cualquier cosa que pueda ser un cambio para mí. Yo tuve una circunstancia en Inglaterra que un jugador me metió 3 goles con 2 equipos distintos, jugó 3 partidos contra mí. Me parece una cosa que es una desventaja y una cosa anormal. Entonces yo, desde que se empezaron las competiciones, hay que poner a mucha gente de acuerdo, hay que poner a todos los estamentos de acuerdo, pero me parece que genera además, con puntos en juego, un problema. Y otro día hablaremos, si quieres, que no es ahora, del mercado de enero, porque también tengo mi propia opinión sobre ello, porque creo que también genera mucho más problemas que soluciones. Pero sí, no me gusta que haya mercado abierto con competición.
A mí tampoco, aunque no me lo hayas preguntado, porque al final siempre desvirtúa la competición, A lo mejor te enfrentas con un equipo el 11 de agosto y ese equipo el 31 de agosto tiene otra plantilla porque ha fichado dos, tres o cuatro jugadores. Y respecto a la Junta General de Accionistas será lo que los accionistas quieran que sean. Yo no tengo capacidad para visualizar el futuro. Te reitero lo que he dicho antes. Una Junta General de Accionistas siempre es un trastorno y celebrar dos en un año, un mes después de ganar una competición europea, que hemos sido el único club español que ha ganado un título europeo, un mes después de meterte en Champions, tener que celebrar una Junta General de Accionistas no es agradable para nadie, pero la Junta, el resultado será el que los accionistas quieren que sean.
Sí, por aquí, ¿qué tal? Álvaro Borrego para el Desmarque, una para Víctor. Se ha hablado mucho recientemente del poder económico de Arabia Saudí y su amenaza sobre varios jugadores. Ha salido Rakitic, Bono, Fernando. ¿Ha habido realmente algún tipo de contacto real o teme que pueda llegar una oferta que el Sevilla no pueda igualar o competir con ella?
Oficialmente, ninguno.
Vamos a hacer las tres últimas preguntas.
Buenas, José Manuel Rodríguez para Bisoker Sevilla. Una pregunta para Víctor. Hoy ha salido la lista de canteranos que van a ir con el Sevilla a la pretemporada. Uno de ellos, José Ángel Carmona. Se está hablando de conversaciones entre el Sporting de Portugal y el Sevilla por él. ¿Cuál es la situación de Carmona?
Negar las conversaciones sería absurdo, pero ya llevamos y tenemos mucha experiencia en fútbol para no dar nada por sentado hasta que se firme. Y las negociaciones están abiertas, veremos a dónde van a terminar.
Negociaciones abiertas con el Sporting de Portugal por José Ángel Carmona, por el Bisueño, a ver si terminan cerrándose o no, lo comentaremos aquí en Deportes Cope Sevilla o en los distintos informativos. Casi 1:52, tranquilo Álvaro Ochoa, querido compañero, que esta es la actualidad de Sevilla, la rueda de prensa que la hemos escuchado en Deportes Cope Sevilla a la 1:52, vamos a hablar del Betis.
Ven a disfrutar el verano bling bling de Los Arcos. Participa en nuestro juego y gana premios brilli brilli, espejos, bolsas. Y no te pierdas este sábado a las 7 la sesión del grupo urbano sevillano LAB. Te invitamos a una cerveza. Del 7 al 28 de julio, Centro Comercial Los Arcos. Vive un verano sin límites.
La 1:52, vamos a escuchar pues lo más interesante del primer fichaje del Betis. Hablamos de Ayoce, que la temporada pasada fue pues importante para la consecución de ese puesto de Europa League para Manuel Pellegrini. Le dio muchísima confianza, jugó en varias posiciones, incluso jugó arriba de delantero centro, o sea que se puede ocupar de creo que de todas, ¿no? De todas las posiciones del frente del ataque del Real Betis Balompié. Jugador con experiencia, jugador importante y que va a ser clave para intentar otra vez el objetivo de cara a la próxima temporada. Así se mostraba el propio José Pérez cuando se confirmaba su fichaje por el Real Betis Balompié.
Muy feliz de que al final se haya cerrado todo, llegar al acuerdo esperado y sobre todo contento de estar aquí. En estos meses me he sentido muy, muy querido, me he sentido muy a gusto con mis compañeros, la confianza del míster. Entonces yo creo que son circunstancias que muy positivas que me han hecho tomar la decisión de que lo mejor para mí es estar aquí. Empezar a entrenar, a sentirme cada día mejor, más cogiendo esa forma física necesaria y prepararnos, sobre todo prepararnos para un año ilusionante y como siempre complicado. Sabemos perfectamente cuál es la exigencia, siempre se espera lo mejor de nosotros y creo que eso muchas veces saca lo mejor del equipo. Creo que eso es algo muy importante, somos conscientes de ello y vamos a pelear por todas las competiciones. Que muchas gracias por el cariño incondicional, el apoyo incondicional. Siempre me he sentido arropado desde que llegué, muy contento de estar aquí y espero que las semanas pasen rápido para vernos en el terreno de juego pronto y ojalá que consigamos muchas victorias y logros importantes.
Y este lógicamente no va a ser el único fichaje del Betis, se tienen que medir en cascada sobre todo algunos que están más que hechos, ¿no? El caso de Bellerín, que lleva palabrado pues alguna que otra semana, pero que por ese tema del límite salarial pues no ha podido cerrarlo todavía el Real Betis Balompié. Con la salida de Edgar se ha liberado un poco, y sobre todo lo que ha conseguido ingresar, esos 4,5 millones de euros, aunque ya saben que en el fútbol pues no todas las veces se hace a tocateja, sino que va a plazos, pero que es una salida interesantísima la de Edgar. Creo que beneficiosa, lo comentábamos en el día de ayer precisamente con Álvaro Borrego del Desmarque, beneficiosa para todas las partes, porque el futbolista puede seguir creciendo y puede hacerse con un puesto de titular, ya sea de central o de medio centro. El Betis ingresa un dinero muy interesante y todo es plusvalía. Y además el Almería se lleva también a un buen jugador, ¿no? Hablando de Edgar, interesante también saber lo que decía cuando salía del Real Betis Balompié.
Un poco de todo, ¿no? Contento por bueno, porque al final es una decisión que no ha sido fácil, pero que la he tomado convencido, y a la vez bastante también hoy triste, por bueno, llevo mucho tiempo aquí, salí de Cornellá, que no había salido nunca de casa de mi pueblo, digamos, y vine aquí, me acogió mucho el club desde el principio. Aquí yo creo que he crecido mucho, no solo como jugador, sino como persona. Como digo, el salir de casa, el ir a una nueva ciudad, el conocer a mucha gente, y bueno, creo que he estado muy, muy a gusto aquí. Me he hecho ya un aficionado más del Betis. Creo que siempre he intentado disfrutar de cada momento aquí e intentar darlo todo siempre. Desde el principio tenía claro que era aquí, que aun ser el filial en tercera división y yo tenía alguna opción de ir a segunda B, incluso a segunda con algún filial que estaba su primer equipo en segunda, pues aquí me apetecía mucho por la ciudad, por el club, podía hacer la pretemporada con el primer equipo, por mis características pues se adaptaba bastante a lo que yo buscaba. Estuve muy bien, he estado muy bien y creo que ha salido todo mejor imposible. Al final, con el filial el objetivo era ascender, lo hicimos, conseguí debutar en el primer equipo, quedarme aquí, aún saliendo con la cesión, pues el volver y poder hacerme un hueco con lo difícil que es y la competencia que hay, pues bueno, es algo que me ha hecho muy contento, el poder disfrutar de jugar en este estadio y con el ambiente que hay aquí, con esta afición, pues creo que ha sido algo muy bonito y bueno, como digo, yo al final esto me lo llevo para mí y el recuerdo siempre lo tendré.
Deseamos todo lo mejor a Edgar. Tiene que seguir recomponiendo el puzzle el Real Betis Balompié, Ramón Planes y Manuel Pellegrini. El puesto de centrales, ya hemos comentado que ahí tiene que reforzarlo. El lateral derecho, con la llegada de Bellerín Savalli, puede estar perfectamente cubierto. Veremos si hay salidas o no hay salidas. El tema Canales con México. Canales México, ya comentamos ayer que era muy difícil y que la intención de Canales era seguir en el Real Betis Balompié porque se encuentra muy contento aquí, ¿no? Salir a un país que no es una liga competitiva, bueno, no competitiva, sino que no es una liga de élite, que no es Europa, pues quizá para otros futbolistas a lo mejor con otras pretensiones, pero Canales quiere seguir compitiendo al máximo nivel, ¿no? Así que quizá puede llegar a otro club con otras aspiraciones, de otra liga, no solo por Canales, ¿no? Sino por Guido, por Rui Silva, por futbolistas que puedan estar en el mercado. El caso de Rodri, que va a jugar la final del Sub-21 mañana, al igual que Juan Miranda, y por eso se va a incorporar más tarde a la pretemporada. Quién sabe, ¿no? El mercado pues va de un lado para otro y muchas veces nosotros creemos que sabemos más que el mercado. Colocamos a futbolistas antes de que llegue la oferta, le ponemos un precio a los futbolistas antes de que llegue la oferta y a lo mejor no valen tanto o valen más de lo que pensamos, ¿no? Por eso el mercado pues nos gusta tanto, aunque estoy de acuerdo ahí con Víctor Horta, el caso de que esté tan abierto tanto tiempo el mercado, eso no puede ser, porque creo que eso altera la competición y eso al final puede perjudicar a los clubes menos poderosos, porque si empieza mejor la liga o peor, en este caso un club grande, pues pone el dinero encima de la mesa y le puede estropear un campeonato, quitarle un jugador importante a otro club menor. Llegamos prácticamente a las 2 de la tarde, seguiremos informando durante toda la tarde en este día de presentaciones de Gatón y de Pedrosa y en este día donde va a llegar a Jose a Alemania a incorporarse a la concentración del Real Betis Balompié. Seguiremos informando con Ricard Martí al frente de los mandos técnicos.